pues parece hoy que la congregación ha menguado. Pero bueno, el Señor sabe por qué y damos gracias a Dios por los que somos. Y somos los que somos y estamos los que estamos. Así que, muy bien, estamos hablando acerca de este cristiano total. Hemos estado hablando acerca de estas últimas semanas, acerca de... Estamos buscando el ser, el llegar a ser este cristiano que está listo para enfrentarse a cualquier tipo de situación y mantenerse firme. Fijaros la importancia de ello, porque si no somos firmes, entonces somos cristianos débiles, somos cristianos que fluctúan, somos cristianos que Dios no puede usar. Y tiene que ser la meta de cada cristiano el ser un cristiano firme en el Señor. Un cristiano dispuesto para toda buena obra. Un cristiano capaz de defenderse ante todo ataque de Satanás. Y ciertamente esto viene con la práctica, con el tiempo en el Señor, con el crecimiento espiritual. Pero es importante que todo el mundo tenga esto claro. Y básicamente por las situaciones que han sucedido últimamente en la iglesia y que he visto como pastor en la iglesia, pues el Señor puso en mi corazón el empezar esta serie y espero, como lo está haciendo para mí, que sea de ánimo para vosotros. Así que hemos visto cuatro objetivos que debemos todos tener como cristianos, estas metas. Tenemos, primeramente vimos que era el glorificar a Dios con nuestras vidas, el alcanzar la madurez espiritual, el tener una vida de victoria y finalmente el ser un buen ejemplo. En cada una de estas predicaciones yo me he tenido que retar a mí mismo y me he tenido que preguntar a mí mismo si estoy viviendo para la gloria de Dios, si estoy alcanzando o si estoy madurando en mi vida espiritual, o si tengo una vida de victoria o si soy un buen ejemplo. Y sinceramente, estos cuatro puntos son cuatro puntos clave para que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, nos pongamos en la balanza y digamos, ¿estoy haciendo esto? ¿Estoy yendo en esta dirección? Y juzguemos. Yo mismo me conozco y tú te conoces de mí mismo. Y tú puedes decir si estás haciendo lo que debes hacer o no. Y esos eran los resultados por los cuales nosotros nos esforzamos en la vida cristiana. Y leíamos en 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y básicamente vimos como Pablo no hacía las cosas porque sí. No corría a la aventura, sino que lo hacía con un propósito claro. Él sabía lo que hacía porque tenía una meta, porque tenía un propósito. Y no podemos ser aquel tipo de cristiano que vive su vida cristiana como una gallina sin cabeza, dando tumbos de aquí para allá, sin ningún tipo de propósito. Una vez en América, un pastor, de hecho mi pastor en América, dijo que normalmente él tenía como dos tipos de predicaciones, la de la mañana y la de la tarde. ¿Por qué? Porque la predicación de la mañana, decía él, y hay mucha verdad en ello, era más general, porque era el culto más asistido. En cambio, el culto de la tarde era más dirigido a los hermanos fieles, porque vemos la diferencia entre el culto de la mañana y el culto de la tarde. No estoy juzgando a todos, ¿vale? No meto todos en el mismo grupo, pero siempre hay menos gente en los cultos de la tarde. Hay gente que se contenta, y repito, no es para todos, ¿vale? Hay gente que no puede venir para la tarde por razones justificadas. Pero hay otra mucha gente que, pudiendo estar aquí, no está. ¿Por qué? porque por la mañana ya han tenido bastante. Ya han ido al culto, han cumplido y ya, ya está, hasta la semana que viene. Su vida cristiana, lamentablemente, no tira mucho para adelante. Cuando uno puede estar en la casa del Señor, uno tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque uno tiene el propósito de madurar espiritualmente. Porque uno quiere glorificar a Dios. Hemos memorizado Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Decimos, en ninguna manera. ¿Vale? Lo sé de memoria. Pero cuando perseveramos en el pecado, es porque no tenemos en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hablaremos de esto más adelante, en esa tarde. Pero la cuestión es, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿A dónde estás llegando? ¿Cuál es tu propósito para seguir adelante? ¿Glorificar a Dios? ¿Ser un buen ejemplo? ¿Alcanzar madurez espiritual? ¿Tener victoria? Bueno, si tú no vienes a la iglesia, no podrás llegar allí. Es por eso que es importante esta serie de mensajes, el cristiano total, aquel que está listo para poder enfrentarse a la vida diaria. Porque ¿sabes qué? Todo el mundo va a salir de por esta puerta y todo el mundo se va a enfrentar a sus situaciones. Todo el mundo va a tener sus tentaciones y todo el mundo va a tener sus dificultades. Y a menos que estemos arraigados y cimentados en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere que hagamos, vamos a caer, inevitablemente. Es muy importante que tengamos nuestros objetivos claros. Así que Pablo no lo hacía como la aventura, golpeando al aire, sino que tenía una meta. Fijaros que el versículo 25 da dos palabras. Una es todo aquel que lucha. La palabra lucha es, en griego es agonizomai. ¿Sabéis dónde viene la palabra agonizar? Del griego, agonizomai. ¿Eh? ¿Eso qué significa? ¿Estás tú agonizando por cumplir estos objetivos? ¿Qué es agonizar? ¿Qué es luchar? Agonizar es luchar o contender por un premio. Y aquí viene el verbo agonizar. En el diccionario de la Real Academia Española, si uno lo mira, verá que el significado en desuso de esta palabra agonizar es, que lo encuentro aquí, es perecerse por algo, es decir, morir por algo, desearlo vivamente, luchar por conseguirlo. Esto es el significado de la palabra luchar, todo aquel que lucha. Ahora bien, ¿estás tú pereciendo por la gloria de Dios? Es decir, deseando de tal modo la gloria de Dios que estás agonizando por ella. ¿Estás tú deseando vivamente alcanzar la madurez espiritual? ¿Estás tú luchando para conseguir una vida de victoria? Eso identifica a nuestro cristianismo personal. Y después otra palabra es abstenerse. Todo aquel que lucha se abstiene. Es ejercer autocontrol. Tener poder sobre uno mismo. Es controlar lo que yo hago. Ahora con los teléfonos estos Android o los iPhone tienes todas estas aplicaciones, ¿vale? Estas apps. Y hay muchas aplicaciones que te ayudan a entrenar. Tú, por ejemplo, pones, quiero entrenarme para una carrera de 20 kilómetros. Y tú pones, ¿cuándo es la carrera? ¿Qué nivel tienes? ¿En cuánto tiempo quieres hacerlo? Y pones 4 o 5 opciones y te prepara un programa para que puedas conseguir esa meta. Pero hay un propósito y hay un proceso. Y mientras tú puedas controlarte y mientras tú puedas ejercer tu cuerpo según el programa que te da, pues es muy posible que tú llegues a alcanzar esa meta. Pero como cristianos debemos vigilar esta ecuación para poder llegar a estos 4 resultados. Y podríamos buscar más resultados, no encontramos más. Pero estos seríamos los más básicos. Para llegar a este resultado, yo tengo que hacer un A, un B, y un C, y un D, y los que quieras. Y esto es lo que empezaremos a hablar a partir de esta tarde. Pero es recordar y enfatizar cuán importante es tener esta meta como nuestro objetivo. Pero si no, ¿por qué me voy a esforzar? ¿Por qué me voy a sacrificar? ¿Por qué voy a ejercitarme si no tengo ninguna meta? No tengo aliciente. Estoy desmotivado. Y necesito motivarme. Necesito saber el final para poder hacerlo con ganas. Así que, habiendo entendido y confirmado estas verdades en nuestro corazón, debemos ir a lo que es la ecuación. ¿Vale? ¿Qué es este A más B y C? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para conseguir estas metas? Porque esta ecuación es muy importante. Y hay dos elementos que son básicos, que son fundamentales en esta ecuación. Por eso, la predicación de hoy se denomina el común, o se llama el común denominador. ¿Sabes? Cuando hay una fracción, o cuando hay dos fracciones, tú tienes que sumar 2/3 más 3/4. ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar el común denominador. Aquello que tienen en común, y hay que convertirlas para que puedas sumarlas, ¿vale? Y se hace una serie de multiplicaciones para llegar al común denominador. Bueno, pues en esta ecuación, A más B más C, igual a estos cuatro objetivos que hemos hablado, hay un común denominador, que son dos elementos. Y en esta tarde hablaremos del primero de ellos. Estos elementos son el temor de Dios, que precisamente el pastor ha mencionado esta mañana, y el segundo es el amor a Dios. Los dos son importantísimos. Todo lo que hagamos, todo mi ejercicio, todo mi esfuerzo, tiene que estar bañado por el temor de Dios y el amor a Dios. Fundamental. 1 Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin adhesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ayer cantábamos, ¿no? El que enemigos casi piden. Yo soy un pobre peregrino. Peregrino es alguien que vive de paso. Va en camino a un destino y no se detiene por dónde va, sino que su meta es llegar a ese lugar de peregrinación, ya sea que vayas a la Catedral de Santiago, por el Camino de Santiago, y la gente va peregrinando, pum, 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 sigue el camino hasta que llega a la meta. Nuestra meta es ese reino celestial, por supuesto. Pero mi meta es poder vivir en esta vida de peregrinaje con estos objetivos. Y para llegar allí, yo tengo que caminar mi peregrinaje. Y el número 2 es el amor a Dios, que he mencionado. 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que tenemos que entender que estos dos, o este común denominador, tiene que ser un balance perfecto. Yo no puedo vivir una vida temblando por Dios, por lo que Dios me pueda hacer, por ese temor a Dios. No puedo enfatizar una y olvidarme del amor de Dios, pero tampoco puedo vivir el amor de Dios aquí arriba y el temor de Dios aquí abajo, sino que tiene que haber un balance perfecto, como todo, ni más ni menos, el temor de Dios y el amor de Dios. Así que vamos a ver un poco en esta noche acerca de este temor de Dios como común denominador. En griego, la palabra que se usa para temor mayoritariamente es la palabra fobia. Suena también, ¿verdad? Fobia. No sabías que teníamos tantas palabras en castellano que venían del griego, ¿verdad? Fobia es la palabra. Significa... La palabra fobia en español, en la Real Academia Española, lo traduce como, o lo explica, lo define, como aversión obsesiva a alguien o a algo. Temor irracional compulsivo. ¿Vale? Así es como el diccionario de hoy define fobia. Esta es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para mencionar el temor de Dios. Pero ¿significa esta palabra temor de Dios que yo tengo que temer de manera irracional y compulsivamente a Dios? ¡Wow! Sería un poco terrorífico, sería horrible vivir así, de esta manera. Así que, siendo esta la traducción, la definición de la lengua española, vamos a ver qué es lo que dice Vines, ¿vale? Este erudito. Dice, la palabra temor, la palabra phobos en griego, significa aquello que puede provocar la huida. Segunda definición. Temor reverente a Dios, o de Dios, como motivo controlador de la vida, en asuntos espirituales y morales. No un mero temor de su poder y justa retribución, sino, fijaos aquí lo que dice, sino un saludable miedo a desagradarle. Saludable miedo a desagradable, que influye en la disposición y actitud de uno cuyas circunstancias son guiadas por la confianza en Dios por medio del Espíritu de Dios que mora en él. Así que, ¿qué es el temor de Dios? Es ese temor reverente de Dios, ese saludable miedo a desagradarle que influye en nuestra manera de vivir. Esa reverencia y temor piadoso. Hemos repetido. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y decimos, en ninguna manera. ¿Qué es temor de Dios? No es solo decirlo con nuestra boca, es pensarlo en el corazón y obedecerlo. ¿Por qué no vivo en pecado? Porque temo a Dios. ¿Me entendéis? Es ese temor, como dice aquí, saludable miedo a desagradarle. Y nuestra vida cristiana tiene que estar sumergida bajo ese saludable miedo a desagradarle. Es decir, en América hay una fábrica, hay una tienda de donuts, ¿vale? Se llama Krispy Kreme. Los niños se acuerdan de ello. ¿Te acuerdas de Krispy Kreme, Nehemías?
Sí, sí.
Sí, sí, están unos donuts que están buenísimos, vamos. Y son tiendas como, digamos, un McDonald's, y tienen su propia fábrica adentro. Entonces tienen, pues... y puedes verlo. Tú entras adentro, tienen unas vitrinas, ¿vale? Y puedes ver cómo hacen los donuts. Vale, hay una sección, la última, cuando ya el donut está la masa blanca, así, está pequeñita, pasa por unos carriles, pasa por el horno, bueno, la freidora, no el horno, la fríen, y van por sus sitios, tal cual, y al final, antes de sacarlos, pasan por una máquina que tira el azúcar a glass. Pero es un azúcar líquido. Entonces, cuando pasa el donut, es como que el azúcar cae por encima y te queda todo así. Entonces, salen de allí, calentitos todavía, y te los dan de allí. Y los comes en dos mordiscos. Están buenísimos. El punto aquí no es el hacer la boca agua, yo me estoy haciendo agua ya mismo. Sino el punto aquí es que estos donuts están rociados por el azúcar glass. Todo él. Como cristianos, debemos ser rociados, debemos ser sumergidos en este temor de Dios. Siempre. No puede ser que salgamos en nuestra vida cristiana y nos olvidemos del temor de Dios. No puedo dejar a Dios olvidado en un rincón. Yo siempre tengo que tener presente ese saludable miedo a desagradar a Dios. Eso es temor de Dios. Y a pesar de haber usado la palabra phobos, griego, del Nuevo Testamento para describirla, vemos que la Biblia enfatiza el temor de Dios especialmente en el Antiguo Testamento. No lo que no lo hagan en el Nuevo Testamento. Pero veremos que hay mucho énfasis en ese temor de Dios en el Antiguo Testamento. Así que básicamente vamos a estar y a enfocarnos en el Antiguo Testamento para ver qué es temer a Dios bíblicamente hablando. Salmo 19, versículo 9. Vamos a ver cuatro cosas, cuatro verdades de lo que es temer a Dios según la Biblia. Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es muy curioso, pero cuando yo hablo de temor, diríamos que sería un concepto oscuro, un concepto negativo, un concepto negro. Temor, miedo, es algo desagradable. Pero aquí el salmista dice que el temor de Jehová es precisamente lo contrario a lo que mi mente se iría. Es limpio, es blanco, es puro. Es perfecto. Eso es el temor de Jehová. Yo no tengo que pensar en ese temor como algo, ay, que me hará el Señor. Ay, que me... No es eso, no es el concepto que la Biblia está describiendo. El temor de Jehová es algo limpio, es algo agradable, es algo puro. Proverbios 9, 10. Proverbios 9, 10. Capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Proverbios 15, 33. Proverbios 15, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Es decir, que el temor de Jehová o de Dios es principio y enseñanza de sabiduría. Mucha gente quiere ser sabia, mucha gente busca sabiduría, pero fuera del temor de Jehová es imposible conseguirla. Tú no puedes empezar una casa por el tejado, ¿verdad, Manuel? Esto estaba, Manuel me estaba explicando otro día, que estaban desmontando la casa y montando otra. Dudo mucho que empezaras por el tejado. Por las paredes, por el cimiento, las paredes, y el tejado es lo último. Y lo fundamental en una casa, lo fundamental que te dirá este maestro de obras, que era maestro de obras esta mañana, ¿verdad?, era ese fundamento. Y el principio de la sabiduría es temer a Dios. ¿Tú quieres ser sabio en tu vida cristiana? Lo fundamental es temer a Jehová. No hay de otra. Temer a Jehová. Número 3. Proverbios 14, 27. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y 19:23. 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Fijaros aquí que lo que es este temor de Jehová es manantial de vida. No hay nada más refrescante que pensar en un manantial. Bueno, aparte de beber de manantial. Pero cuando uno piensa en algo, ve un manantial, es algo realmente que llena, que es refrescante, que alegra. Un manantial de fuente. Como ver cómo el agua cae y no para de caer. Es el manantial. Y vemos que temer a Jehová, en vez de ser algo negativo, es todo lo contrario, es algo muy positivo. No debemos tener miedo de temer a Jehová, todo lo contrario, debemos anhelar el temer a Jehová, porque es manantial de vida. Finalmente, Proverbios 8:13, que ya hemos mencionado tantas veces, Proverbios 8:13, donde casi casi vemos la definición de lo que sería el temer a Dios o el temer a Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Dios es limpio. Dios es puro y es perfectamente santo. En cambio, el mal es la descendencia de Satanás y de aquel que se opone a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, si vas a pensar, dices, a ver, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Claro, mi concepto de temer, mi concepto de definición de decir saludable miedo a desagradarle. Vale, yo tengo una persona, Dios, y yo tengo un saludable miedo a desagradable, ¿vale? Esto es dirigiéndome a esta persona. Cambio que me dice que aborrecer el mal, que temer a Dios es aborrecer el mal. Es decir, que de esta persona el objeto me pasa al mal. Yo tengo que aborrecer el mal. Es como que me cuesta ponerlos juntos. ¿Pero qué significa este versículo? ¿Cómo demuestro que temo a Dios? Aborreciendo el mal. Es una demostración. Entonces, Romanos 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Y esto lo he pensado ahora, que estamos repitiéndolo y me ha venido a la mente. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Cómo demuestro yo que temo a Dios? No andando en pecado. Aborreciéndolo. ¿Qué es aborrecer? Es ni siquiera querer verlo. Es como girar mi rostro. Es, ¡ah! ¡Quítalo de ahí! Y por eso dice después el salmista, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Es decir, que es estar disgustado totalmente. Cuando alguien te da, algo te da ganas de vomitar, solo verlo, ¿vale? Cuando ves a alguien vomitar, es como que oh, te gira la cara, no quieres ni verlo, porque es desagradable. Pues es lo que tengo que hacer yo con el pecado. Aborrecer el mal. Esto es como yo demuestro mi temor, mi miedo saludable a desagradarle a Dios. Y vemos también en la Biblia que hay bendiciones de temer a Jehová. Salmo 25, 12. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Os veis? ¿Os dais cuenta por qué es tan importante el temor de Dios? Porque en mi vida cristiana yo necesito saber qué dirección tomar. No quiero saber, quiero saber cuál es su voluntad. Y para saber su voluntad, debo temer a Jehová. Y él dice que si yo temo a Dios, que si yo aborrezco el pecado, que si yo me consagro, que si yo vivo como él quiere que viva, que si vivo en comunión con él, que si todo lo que hago está rociado, sumergido en el temor de Dios, me está diciendo que él me enseñará el camino que tengo que escoger. ¿Cómo lo hará? Pues no lo sé, no lo sé, pero lo hará claramente. Y no nos equivocaremos. ¿Por qué? Porque temo a Jehová. Salmo 112, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Tendrá la bendición de Dios. Es que no es un concepto negativo. Teme a Jehová y apártate del mal. Me da que me estoy levantando, pero bueno. Teme a Jehová y apártate del mal. Es que tengo que vivir de esta manera, como en este lugar donde me tengo que apartar y tengo que cumplir estos mandamientos y tal y cual, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Mucha gente ve la vida cristiana como algo negativo, cuando es todo lo contrario, es algo positivo. Somos libres del pecado, no somos esclavos del pecado. En cambio, los esclavos se ven como libres y los libres a veces se ven como esclavos, cuando es todo lo contrario. La vida cristiana es algo positivo. Y el temer a Jehová es algo positivo y que tiene una gran recompensa. Esa es la palabra que estoy buscando. Una gran recompensa. Proverbios 3, 7 y 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Ya sabía que me estaba adelantando. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tendrá felicidad y gozo. Perfectamente. Todos sufrimos dolencias, que más que menos tienes todo mutilado. Pero aquel que tema a Jehová tendrá felicidad en su interior. Tendrá gozo. Proverbios 31:30. Hablando de la mujer. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bueno, pícalo también al hombre si quieres. Aquel que teme a Jehová, ese será alabado. ¿Qué quiere decir? Pues que tendrá buen testimonio. No hay nada, absolutamente nada negativo en temer a Dios. ¿Os acordáis de la historia de Juan sin miedo? Juan sin miedo, aquel que no tenía nada de miedo. Se enfrentaba, no me acuerdo la historia, pero bueno, se enfrentaba a todo y no tenía miedo. Pues nosotros debemos temer a Dios. No podemos ser tan chulos como Juan sin miedo, sino que debemos temer a Dios. Ahora bien, ¿por qué hay que temer a Dios? ¿Por quién es Dios? ¿Por quién es Dios? Fijémonos en la primera definición de Fobos: aquello que puede provocar la huida. Cuando hay algo que nos da miedo, que tiene o que creemos que tiene algún poder sobre nosotros, entonces huimos. Me acuerdo de pequeño, tenía la edad de, era pequeño y me acuerdo del perro. Y era un chucho, pero me acuerdo empezó a perseguirme y empezó a dar vueltas. ¿Por qué? Porque tenía miedo. No es que ese perro realmente no podía hacer mucho, pero bueno, yo era pequeño y me dio miedo y huí del perro. Me daba miedo. ¿Pero por qué? Porque yo pensaba que ese perro podía hacerme daño. Bueno, en este caso tenemos a Dios. Y no es que pensemos, es que Él es. Y por quién es, yo debo temer a Dios. Hay veces que pensamos en un Dios como un Dios muy bueno, como un Dios que lo perdona todo, como un Dios paciente, como un Dios maravilloso, como un Dios, y enfatizamos el amor de Dios. Y que Dios es amor, y que Dios perdona, y que Dios tiene misericordia. Sí, es verdad. Pero por esa manera de pensar, mucha gente juega con Dios y lo minimiza. Y es como que le quiere tomar el pelo. Y no puede ser así. Como he dicho al principio, el amor de Dios y el temor de Dios tienen que estar perfectamente balanceados. No es ni más uno ni más otro. Y yo no puedo dejar de lado el amor de Dios, ni tampoco puedo dejar de lado el temor de Dios. Y yo tengo que recordar siempre quién es Dios. Porque cuando yo pongo a Dios en el lugar que le corresponde, ese temor existe. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si yo temo a Dios, yo no voy a perseverar en el pecado. Es así de claro. Si yo temo a Dios, no voy a perseverar en el pecado. Salmo 50, que lo leí esta semana, y voy a leer cuatro frases. Salmo 51 dice: Él es el Dios de dioses. Jehová ha hablado. Versículo 6: porque Dios es el juez. Versículo 12: mío, de Dios, es el mundo y su plenitud. El versículo 22: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esto es tener a Dios donde hay que tenerlo. Es reconocer a Dios por quien es Él. Son cuatro versículos de una lectura que hice esta semana, sin buscar más. Y realmente uno puede empezar a buscar y encontrarse muchos versículos que hablan acerca de quién es Dios. Pero fijaros que este lenguaje que usa aquí es un lenguaje autoritativo y que pone las cosas en su lugar. Y yo no puedo olvidarme de qué es lo que ha hecho Dios, de qué es lo que hace y qué es lo que puede hacer y hará. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro juez. Él es el principio y el fin, el que lo conoce todo, el que tiene poder de poner y sacar reyes, el que da vida y la quita. Él es el que tenemos, al que tenemos que rendir cuentas. Él es el único y santo Dios, a quien sea la gloria hoy y por todos los siglos. Amén. Ese es Dios, ese es al Dios al que tenemos que temer, y es por eso que le tememos. Es alguien de quien, a quien yo, o de quien yo, entre comillas, debería huir, por quien es Él, todo lo que es. Ciertamente no lo veo, y es quizás eso lo que me cuesta, lo que nos cuesta, como que no lo veo, y como que aparentemente no hay consecuencias, pues... Pues bueno, pues vamos tirando de la vida, ¿no? Vamos haciendo pum, 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 pum. Y Dios dice, ¿no hay temor de Dios? ¿Te has olvidado de quién soy yo? ¿Te has olvidado de lo que yo puedo hacer? ¿Te has olvidado de todas las bendiciones que tengo yo preparadas para ti si tú temes mi nombre? Y debemos tener esta reverencia siempre a Dios. Cuando estaba en college, al principio de todo, que yo pensaba hablaba inglés, había un profesor, un señor mayor, que el apellido me costaba horrores pronunciarlo. Dr. Ausdenmore. ¿Vale? Ausdenmore. Vale, yo no hablaba inglés. Y ahora lo digo porque estoy calmado. ¿Vale? Pero en aquel entonces, cuando todos eran doctores, iba por ahí sin saber inglés, boom, y me encontraba con el hombre. Good morning. Se me trababa la lengua, ¿sabes? Es como que, y a veces me iba y me reía solo porque digo, madre mía, qué desastre. Tenemos ahí el nombre, Dr. Ausdenmore. No podía decirlo. Y si me escuchara, pues se reía el hombre. No sé, supongo que, no sé si está vivo, no sé.
Está muy mayor
ya. Está muy mayor ya. Bueno, sí, más mayor todavía, imagínate. Más todavía, más imponente. En fin, que me sentía tan pequeño... comparado con, pues, con su edad, con su doctorado y tal, que como que era en cierta manera una reverencia, ¿no? Como que no me salía, me ponía nervioso hablar con él. En parte es eso, a la enésima potencia, el reconocer quién es Dios, reconocer que Jehová, es como canta el himno, o el salmo, ¿no? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros. ¿Vale? Es darse cuenta quién soy yo y quién es Dios. ¿Quién es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios es todo. Y yo soy menos que una mosca. Y cuando yo me doy cuenta de lo que es Dios y lo que soy yo, yo le reverencio. Yo le temo por lo que Él es. Vamos a por ejemplo, a Job 38, 39 y 40. A mí me gustan mucho los capítulos 38 al 41. Porque después de tantas disertaciones y tantas palabras en el libro de Job, donde Job dice la suya, donde Eliú dice la otra, y el otro dice la otra, y pum, 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 y ahora y todo el mundo vuelca su pensamiento allí. ¿Vale? Es un libro filosófico. Al final dice, se acabó. Y dice, Dios se presenta a Job y le habla desde un torbellino. Y versículo tras versículo, tras versículo, y son cuatro capítulos. Que si los pudiera leer ahora, los leería. Pero son cuatro capítulos, son muy largos, ¿vale? Ya estoy acabando. Pero son cuatro capítulos donde versículo tras versículo, Job y los demás se van empequeñeciendo, empequeñeciendo. Y estabas tú allí cuando hice las Pléyades, y estabas tú allí cuando puse fundamento la tierra, y estabas tú allí, y empieza ahí. Y Dios está demostrando a Job su grandeza. ¿Y quién eres tú para decirme a mí? Porque Dios es un Dios grande y digno de ser temido. ¿Por qué temo a Dios? Por lo grande que es Él. Ya para finalizar, ¿qué actitud tenía la iglesia neotestamentaria en cuanto al temor de Dios? ¿Vale? Porque en aquel entonces, hace 2000 años, la iglesia se esparció grandemente, muy rápidamente. Y Dios usó a los apóstoles para hacer que la iglesia temiera. No un temor de miedo, sino un temor reverente. En Hechos 2, 41 al 43, y pues he dicho que el temor de Dios se enfatiza en el Antiguo Testamento, pero también aparece, por supuesto, en el Nuevo Testamento, y es muy importante. En Hechos 2, 41 al 43, al principio de la iglesia, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta es la primera mención que vemos de la palabra temor en la iglesia. Sobrevino temor a toda persona. ¿Quiere decir que los cristianos vivían con temor? No. Es que veían lo que los apóstoles hacían y comprendían que no son los hechos de los apóstoles, sino que son los hechos de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Es decir, que el libro de los Hechos de los Apóstoles podía ser tranquilamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obraba a través de los apóstoles. Y veían lo que Dios hacía a través de los apóstoles. Y empezaban a temer a Dios. Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es decir, no se tomaban a Dios a la ligera, como muchos de nosotros hacemos a veces. Tenían temor de Dios. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fijaos aquí que la iglesia primitiva tenía temor de Dios. Ellos veían en primera persona lo que el poder del Espíritu Santo hacía. Sanaban. Incluso gente moría. Habían milagros, habían don de lenguas, habían sanaciones. Y la gente comprendía el poder de Dios y no lo tomaba a la ligera. ¿Y sabes qué? 2000 años después, cuando los dones apostólicos han acabado, la iglesia del Dios vivo y verdadero debe seguir temiendo a Dios por quien es Él. Hay varios pasajes donde vemos ese temor de Dios en el Nuevo Testamento. En Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo está hablando aquí de aquellos que son pecadores, aquellos que son injustos, ya sean judíos o ya sean griegos. Así que la iglesia temía a Dios, andaba en el temor de Jehová, y Pablo dice que los que no son salvos no tienen temor. Hay dos grupos: los cristianos que tienen la palabra bendita, a la persona bendita de Dios en cuenta, y los pecadores que no tienen o que no tienen ese temor de Dios. Un grupo que sí y un grupo que no. Y nosotros debemos estar en este grupo que sí. Yo no puedo ser hallado entre aquellos de que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No me puedo olvidar de la grandeza de Dios, de ese temor reverente, de ese, como decía Vines, miedo agradable, miedo saludable a desagradable. No puedo olvidarme. Yo tengo que mirar a lo que hacía la iglesia y andar en el temor de Dios, porque no quiero desagradar a mi Dios. Y por el tiempo no voy a leer los versículos que tengo aquí. Quizás sigo la semana que viene o la siguiente, porque la semana que viene vendrá Mano 10, pero Tengo aquí 6 versículos que me gustaría mencionar y por el tiempo no lo voy a hacerlo ahora, pero pensad en esto esta semana. Dios tiene que estar presente en todo apartado de mi vida. Ese temor de Dios en mis decisiones, en el por qué hago y en el por qué no hago. Os aseguro que esta semana, al estar preparando esto, lo he estado pensando mucho. Este temor de Dios es el común denominador de todas mis acciones para poder llegar a estos 4 objetivos. Glorificar a Dios, tener una vida de victoria, madurar espiritualmente, y el último era, se me ha ido ahora, ser un buen ejemplo. Todo ello tiene que estar bañado por el temor de Dios. Vamos a ver.